Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Debo comenzar diciéndoles que Fausto Canel, el destacado cineasta y crítico de cine cubano que nos acompañó en este espacio durante tantos meses, viernes tras viernes, y de quien tanto aprendimos, acaba de jubilarse. Vamos a echarle de menos, pero yo espero que en algún momento podamos volver a contar con su participación, con sus comentarios en torno al cine y a sus protagonistas, y con su agudeza y su sentido del humor, ese sentido del humor que imprimía a estos viernes un carácter tan especial. Yo debo confesar que sus colaboraciones me enseñaron a redescubrir el cine como forma de arte y como industria. Me enseñaron a reconsiderar mi opinión sobre ciertos actores, directores de cine y películas, amigos, y que esas colaboraciones de Fausto Canel me enseñaron sobre todo a enfrentarme al cine con una actitud más crítica, más bien fundada, es decir, a enfrentarme al cine de manera más consciente y a referirme a él de manera también más responsable. Yo espero que todos ustedes que nos escuchaban conversar todos los viernes, compartan este sentimiento de gratitud hacia Fausto Canel. Pero bueno, pasando al tema de hoy. Los cubanos hemos estado expuestos durante más de medio siglo a una política de descalificación de mucho de todo lo relacionado con la historia de Cuba hasta el 1 de enero de 1959. Ustedes lo saben. Ese empeño de emborronar o hacer desaparecer gran parte del pasado de Cuba ha tenido un solo propósito. Y ese propósito ha sido convencernos de que lo único admirable que ha ocurrido en la isla es lo que ocurrió a partir de esa fecha, el 1 de enero de 1959. Si esto fuera cierto, amigos que me escuchan, si los últimos 50 y tantos años fueran los únicos dignos de recordarse, mal estaríamos. Tan mal que entonces habría que llegar a la conclusión de que el cubano ha sido y es lo que alguien ha llamado un constructor de ruinas. Un constructor de ruinas. Y yo no creo que el cubano sea eso. Afortunadamente, ese no es el caso, creo yo, repito, y sobran razones para sentirnos orgullosos de quienes hemos sido. Apenas echamos un vistazo desprejuiciado a la historia anterior a 1959 y nos fijamos, amigos, en algunos hechos y en algunos hombres. Hombres y mujeres. Este sábado es 10 de octubre, una fecha que cualquier cubano familiarizado con la historia de su país debe tener presente, porque se trata de un aniversario más del Grito de Jara, el hecho que dio inicio a la Guerra de los 10 años, a lo que suele llamarse la Guerra Grande. Y aunque en ese hecho participaron muchas personas, su protagonista por excelencia fue, sin lugar a dudas, Carlos Manuel de Céspedes. Quien quiera tener una idea del temple de este hombre, a quien algunos cubanos recientes han intentado subestimar, relegar, porque el único líder, el único héroe, el único patriota, entre comillas, digno de admiración después de José Martí, es quien ustedes saben. Quien quiera tener una idea del temple de Carlos Manuel de Céspedes debe leer el intercambio de cartas que se produjo a principios de junio de 1870 entre el capitán general de Cuba, el español Antonio Caballero de Rodas, y Carlos Manuel de Céspedes. Yo quiero leerles a ustedes esas dos cartas y ustedes verán por qué vale la pena tenerlas presentes y por qué Céspedes merece un lugar destacado en nuestra memoria. Un lugar que tuvo y que a partir de 1959 se le escamoteó. Hablando en cubano, Cuba puede haber tenido muchos hombres con agallas, con pantalones, para ser más claro aún, pero con más pantalones que Carlos Manuel de Céspedes es difícil.
del claro cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Cuba, cual gaviota herida en el mar tendida, vives del dolor. Aguas, te duermes rendida y la brisa sutil que acaricia gentil cuando te besa el sol con ardor. Tú que naciste bella sin par, con una sonrisa a tu faz prendida, ¿cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida?
¿Cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida, la felicidad? Es Carlos Manuel, señoras y señores, interpretando una preciosa canción de Eliseo Grenet, escrita en los años 30 del siglo pasado, titulada Cuba de mi vida. Hoy vamos a escuchar fragmentos de canciones de muchas épocas, desde una escrita hacia, bueno, 1848, es decir, en plena mitad del siglo XIX, hasta alguna canción cubana escrita recientemente. Todas las canciones que vamos a escuchar son cubanas. En 1870, en plena guerra de los 10 años, Oscar de Céspedes, amigos, Oscar de Céspedes, hijo de Carlos Manuel de Céspedes, cae en poder del ejército español. La guerra del 68 había comenzado hacía poco menos de 2 años. Y el primero de junio de 1870, Antonio Caballero de Rodas, capitán general de la isla de Cuba, repito, le escribe a Carlos Manuel de Céspedes proponiéndole la vida de su hijo Oscar a cambio de que él, Carlos Manuel, abandone la revolución y se marche al exilio. Escuchen ustedes lo que dice esta carta del gobernante español. Licenciado señor don Carlos Manuel de Céspedes, muy señor mío, es en mi poder, prisionero por fuerzas de mi mando, su hijo Oscar de Céspedes. En sus manos de usted queda su salvación. Dígame por el puerto que quieran embarcarse para darles absoluta garantía. Por el portador puede hacerme la contesta. Dios guarde a usted muchos años. Amigos, esta es la carta que le envía a Carlos Manuel de Céspedes, ya en plena manigua, en plena guerra del 68, la mayor autoridad española en Cuba. ¿Y qué le dice? Bueno, que tiene en su poder al hijo de Céspedes, a Oscar, y que queda en las manos de su padre, de Carlos Manuel, la salvación de ese muchacho. Y agrega, dígame por el puerto que quieran embarcarse para darles absoluta garantía. Por el portador, es decir, por la persona que le lleva esta carta, puede contestarme. Y termina su carta, curiosamente, diciéndole a Céspedes, Dios guarde a usted muchos años. Al día siguiente, el 2 de junio de 1870, Carlos Manuel de Céspedes le contesta esa carta Antonio Caballero de Rodas, desde el campamento de Cuyajal, y Céspedes le dice lo siguiente. Excelentísimo señor capitán general Caballero de Rodas, es en mi poder la carta de vuestra excelencia, donde me informa la fatal desgracia de que mi hijo Oscar ha sido hecho prisionero por fuerzas de su mando. Y a su vez, la conminación que me hace vuestra excelencia para salvar a mi hijo de que abandone el país, ofreciéndome lugar de salida. Duro se me hace pensar que un militar digno y pundonoroso como vuestra excelencia pueda permitir semejante venganza si no acato su voluntad. Pero si así lo hiciere, Oscar no es mi único hijo. Lo son todos los cubanos que mueren por nuestras libertades patrias. Dios guarde a usted muchos años, Carlos Manuel de Céspedes. Amigos, hay que tener pantalones para escribir una carta como esa, ¿verdad? Es en mi poder, le dice a la máxima autoridad española, la carta suya de vuestra excelencia, donde me informa la fatal desgracia. Miren eso, ya es una desgracia de que su hijo haya sido hecho prisionero por él, por el capitán general. Y a su vez es una desgracia la conminación que me hace vuestra excelencia para salvar a mi hijo de que abandone el país ofreciéndome lugar de salida. Es una especie de extorsión. Si usted decide abandonar el país, yo no mato a su hijo. Pero si así lo hiciere, Oscar, le dice Carlos Manuel de Céspedes, no es mi único hijo. Lo son todos los cubanos que mueren por nuestras libertades patrias. Dios guarde a usted muchos años. La misma frase que había utilizado el español al final de su carta. Hay que decir, señoras y señores, y presten especial atención a esto, hay que decir que Oscar de Céspedes ya había sido fusilado en Camagüey el 29 de marzo de 1870. Estas cartas son de junio. Oscar de Céspedes, el hijo de Carlos Manuel, tenía 23 años.
Y oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, a contemplar tu ardiente sol, tu campo lleno de verdor, siento en el tiempo aquel que se fue. Soy tanto quebranto.
Amigos, son los Guaracheros de Oriente interpretando Lamento Cubano, también de Eliseo Grenet. Carlos Manuel de Céspedes nació, como muchos de ustedes saben, nació en Bayamo en 1819 y va a morir en 1874 enfrentándose solo, revólver en mano, a una columna española. No vamos a entrar detalladamente en su vida. Esa vida está narrada en más de un libro y todos ustedes pueden repasarla. Pero sí vamos a recordar que Céspedes, ese hombre dispuesto a sacrificar a un hijo por amor a Cuba, ese hombre que encabezó una revolución y que murió revólver en mano, ese hombre es uno de los tres autores de La Bayamesa, una de las pocas canciones cubanas del siglo XIX que sigue ocupando un lugar de privilegio en la memoria de muchos cubanos. Un lugar de privilegio en la memoria de muchos cubanos. La historia de La Bayamesa está bellamente recogida y documentada en el libro Música Colonial Cubana de Zoila Lapique. La Bayamesa fue compuesta por el joven Carlos Manuel de Céspedes, José Fornaris y Francisco Castillo Moreno. Y se compuso para darle una serenata a una joven bayamesa. Y a mí me parece importante destacar ese hecho, el hecho de que Carlos Manuel de Céspedes, un hombre que inició una revolución, que murió en combate, haya sido también un hombre sensible, un hombre aficionado a la música y no un militarote, ni un demagogo, ni un caudillo astuto y vociferante, no, un hombre sensible. Esa naturaleza de Céspedes, ese refinamiento, hay que decirlo, que parece haber caracterizado a su persona, debe obligarnos a nosotros, amigos, a reflexionar sobre el carácter tan distinto al suyo, tan distinto, de algunos de los hombres que durante todo el siglo XX iban a regir y continúan rigiendo los destinos de Cuba. Yo no sé cuántos de ustedes saben que durante su larga estancia en París a principios de los años 40, estamos hablando del siglo XIX, Carlos Manuel de Céspedes se codeó con algunos de los grandes músicos y poetas europeos de la época. En el año 2007, voy a dar un salto ahora a una fecha más reciente, se publicó en Estados Unidos la novela Contramaestre, una novela de Raúl Chao, un ingeniero cubano exiliado, amante de la historia y de las letras, que investigó la vida de Céspedes. Bueno, según Raúl Chao, Carlos Manuel de Céspedes, allá en París, conoció a Charles Baudelaire, el gran poeta francés, a Richard Wagner, a Balzac y sobre todo a Chopin. A Chopin, a quien, según Chao, Céspedes llegó a prestar servicios como abogado. ¿No es esto tremendo? Raúl Chao también documenta cómo los honorarios obtenidos por Carlos Manuel de Céspedes después de ganar ese pleito a favor de Chopin fueron donados a la iglesia de San Eustaquio en París, una iglesia que estaba en plena restauración y que todavía existe. Ahora bien, amigos que me escuchan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el actual gobierno cubano, actual desde 1959, hay que destacar, haya querido restar importancia y hasta ningunear a Carlos Manuel de Céspedes? Nosotros todos, todos, los cubanos que residen en la isla, ustedes y los cubanos que residimos en el extranjero, estamos en la obligación de devolverle a Cuba su verdadera historia. Porque si la única historia valiosa de Cuba es la que comenzó el 1 de enero de 1959, razón tienen los jóvenes para preferir, antes que continuar en la isla, soñar con vivir en el extranjero, lejos de tanta calamidad. Si nuestro mayor logro, amigos, si nuestro mayor logro es lo que hemos sembrado y cosechado durante estos últimos 56 años, es totalmente comprensible que el escepticismo nos haya ganado y que la fe en nuestra capacidad para gozar de un destino mejor se haya desvanecido. Mientras la juventud cubana no tenga claro que hubo una historia anterior a 1959 y que esa historia está llena de gente buena, valiente, honrada, capaz de demostrarnos lo que somos capaces de ser, no solo de hacer, de ser. Mientras eso no ocurra, Cuba va a distar mucho de ser lo que esa gente buena soñó y muchos de ustedes mismos sueñan hoy por hoy en Cuba. Vamos a remontarnos, bueno, por un par de minutos, solo un par de minutos, el viaje es largo, a mediados del siglo XIX. Vamos a ser contemporáneos, señoras y señores, de Carlos Manuel de Céspedes.
cuando beso mi primito
Amigos, es Esther Borja interpretando La Bayamesa de Carlos Manuel de Céspedes, José Fornaris y Francisco Castillo Moreno. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Mi canto, ven, no duermas, acude a mi llanto, con alivio.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Quizás algunos se pregunten, ¿qué hace Cristina Aguilera cantando Contigo en la Distancia de César Portillo de la Luz en un programa dedicado a Carlos Manuel de Céspedes? Bueno, esta canción podía habérsela cantado Ana de Quesada a Carlos Manuel, o Carlos Manuel podía habérsela dedicado a Ana de Quesada, como vamos a ver en cuestión de unos minutos. Ana de Quesada estaba en el exilio mientras Carlos Manuel de Céspedes se jugaba la vida en Cuba. No iban a volver a verse. Y hubo un intenso intercambio de cartas entre ellos a los que voy a referirme. Uno podía haberle dicho al otro: contigo en la distancia, amada mía, estoy. Pero antes de continuar, señoras y señores, yo quiero darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, que vuelve a retransmitirse por la noche a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Eso es a las 9 de la noche. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono completamente gratis ahora al número 305-639-4270. 305-639-4270. Recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, entre nosotros, guión Martí, y que pueden escribirme directamente a mí, a la dirección electrónica entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y ya ustedes saben por qué hoy yo he querido hablarles de Carlos Manuel de Céspedes. Mañana es 10 de octubre, una fecha que los cubanos últimamente tienden a olvidar y que no debemos olvidar. La sensibilidad de Carlos Manuel de Céspedes también iba a manifestarse, amigos, a través de su amor al verso. No solo a través de la música, sino a través del verso. En 1852, Carlos Manuel de Céspedes es apresado en Bayamo y es desterrado a Palma Soriano. 1852, muchos años antes de que iniciara la Revolución de Yara, ¿no? Es desterrado a Palma Soriano, donde las autoridades españolas lo vigilan, pero no le impiden sentarse a la orilla del río Cauto y escribir versos como estos. Escuchen. Naces, oh Cauto, en empinadas lomas. Bello desciendes por el valle ufano. Saltas y bulles, juguetón, lozano, peinando lirios y regando aromas. Luego, el arranque fervoroso domas y hondo, lento, callado por el llano, te vas a sumergir en el océano. Tu nombre pierdes y sus aguas tomas. Así es el hombre. Entre caricias nace. Risueño, el mundo al goce le convida. Todo es amor y movimiento y vida. Mas el tiempo sus ímpetus deshace. Y grave, serio, silencioso, umbrío, baja y se esconde en el sepulcro frío. Un poema de Carlos Manuel de Céspedes, un lindo poema, donde este revolucionario, donde este hombre de un coraje a prueba de bombas, nos muestra una vez más una finura de espíritu que ya quisiéramos muchos cubanos para nosotros. Se sienta a la orilla del Cauto y se da cuenta de que la vida del Cauto se parece a nuestra vida, de que comienza siendo una corriente ufana, alegre, que salta, que bulle, que es juguetona, que anda por los campos de Cuba peinando lirios y regando aromas, y luego se acerca al océano, donde pierde su nombre y se mezcla con las aguas del mar. Y Céspedes, este joven, dice, así es el hombre, entre caricias nace, claro, risueño, el mundo al goce le convida, todo es amor y movimiento y vida. Nuestras vidas, amigos, como la del Cauto, comienza llena de alegría, rodeada de caricias, de amor, mas el tiempo sus ímpetus deshace. Y grave, serio, silencioso, umbrío, baja y se esconde en el sepulcro frío. Desde muy joven, Carlos Manuel de Céspedes era un tipo aparte. Este es el hombre que el 10 de octubre de 1868, iba a iniciar la Guerra de los 10 años. Y es el hombre que este 10 de octubre, yo creo, que debemos recordar con admiración.
Te quiero, yo me muero por tu amor.
Simone, al arrullo de la palma, pienso en ti.
Ven a mí, que te quiero, que todo mi tesoro eres.
queja de mi voz.
Si ponéis, si no vienes, me moriré de amor.
Si ponéis, espero con ansia en mi caney.
Si ponéis, si no vienes, me moriré de amor.
Oye el eco de mi canto de cristal.
No te pierdas por entre el ruido del
manihuac.
Amigos, es el consorcio interpretando Siboney de Ernesto Lecuona. Hay una serie de cartas de Carlos Manuel de Céspedes dirigidas a Ana de Quesada, como decía anteriormente su mujer, que también nos pintan la talla de este hombre a quien debemos recordar con admiración, sobre todo en fechas como estas. Escuchen esta carta escrita en plena guerra, donde Carlos Manuel de Céspedes se dirige a su esposa y le cuenta lo siguiente. Esta carta, por cierto, está fechada exactamente el 12 de septiembre de 1872. Dice Céspedes: por las mañanas, el monte de las Cuavas, que entreveo a espaldas de mi morada, al través de una arboleda, toma en su base un color ceniciento muy oscuro. Mas besan su cumbre los rayos del sol naciente y se percibe el brillo diáfano y tembloroso de la esmeralda. Luce en la cima una diadema elíptica de niebla blanquecina por sobre la cual se lanza el inmenso espacio azul del cielo. Un ruiseñor se posa entonces en algún árbol a la orilla del río y me envía sus armoniosos trinos, que a pesar de la distancia, recojo bastante bien en las alas de las brisas. No contento, sin embargo, con oírlo de lejos, deseoso de asistir a un concierto de esos músicos de los bosques que me aseguraron cantaban en bandadas al son de las aguas en que refrescan sus piquillos, me trasladé a la margen del río, en ocasión en que dejaban jugar en libertad sus gargantas flautadas. Pero ay, semejantes a los niños melindrosos, se negaron a dejarme saborear sus melodías. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre, en medio de la guerra, se siente a escribirle en plena manigua cubana a su mujer distante, a su mujer exiliada, y le describa el paisaje que lo rodea? Y se lo describe en estos términos: un monte, el monte de las Cuavas, que ve a través de una arboleda, toma en la base un color ceniciento muy oscuro, pero en la cumbre ese monte está besado por los rayos del sol y hay un brillo diáfano, y esto me parece precioso, y hay un brillo tembloroso de esmeralda. ¡Qué belleza! Este monte, según palabras de Céspedes, luce. Es decir, exhibe en la cima una diadema de niebla blanquecina por sobre la cual se lanza el inmenso espacio azul del cielo. Se lanza. Es como si de un lugar posterior a esta nube el cielo cubano se lanzara sobre la tierra. Y no contento con eso, Carlos Manuel de Céspedes le habla a su mujer distante de los pájaros, de los ruiseñores. Un ruiseñor se posa entonces en algún árbol a la orilla del río y me envía sus armoniosos trinos, que él, Céspedes, dice que recoge en alas de las brisas. Pero no contento con eso, este hombre, este revolucionario, se va al río a escuchar mejor a los pájaros, a los ruiseñores. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que esos pájaros, según Céspedes, son como niños malcriados, que apenas él llega, se niegan a dejarlo saborear sus melodías. Amigos, este es el Carlos Manuel de Céspedes que todos los cubanos deberíamos conocer mejor.
Como el arrullo de palmas en la llanura, como el trinar del sinsonte en la espesura, como del río apacible el lírico rumor, como el azul del cielo, así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Flor carnal, eres tú de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa en de cálida tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste mi bien, y tu andar tentador de un armonioso vaivén, y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual. Mi pasión es rumor de un palma.
Señoras y señores, es Benny Moré interpretando Como arrullo de palmas, de Ernesto Lecuona. Hay que decir que Carlos Manuel de Céspedes escribía estas cartas que yo estoy compartiendo con ustedes con una tinta elaborada por él mismo. Elaborada por él mismo en pleno monte cubano, con una tinta elaborada a base de corteza de árbol y zumo de limón. Y hay que decir que estas cartas suyas están escritas a veces en un estilo telegráfico. ¿Telegráfico? ¿Por qué? Porque a Céspedes le quedaba muy poco papel. Sería una pena, amigos, sería una pena que los cubanos no atináramos a desarrollar entre nosotros sensibilidades como la de este hombre, refinamientos de espíritu como los de este hombre, y que no alcanzáramos a ver a Cuba como él la vio, a descubrir en Cuba la isla, el brillo diáfano y tembloroso de una esmeralda. Eso es precioso. Escuchen lo que Céspedes le dice a su mujer en otra carta. Cumplieron en este mes un año nuestros queridos hijitos y aún no los he conocido. Tal vez no los conoceré nunca. También hizo 20 meses que no te veo. En esa eternidad, cuántos dolores. Esto lo recordé el 13, y no obstante mi entereza y la firme resolución que tengo formada de morir si no doy la libertad a mi patria, resolución que creo me apruebas y debes aprobarme, te confieso que sufrí una angustia mortal y para vencerla necesité de toda la fuerza de mi voluntad. Es cierto, le dice Céspedes a su mujer, que no hay sacrificio comparable al de vivir separado de ti y de las prendas de nuestro amor. Pero cuando veo tantos cubanos que olvidaron a su patria o que la abandonan por estar reunidos con sus familias, me avergüenzo y afirmo más mi juramento para que un día pueda decirse que Cuba ha producido siquiera un hombre digno.
Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños
Amigos, son Willy Chirino y Lisette, su esposa, interpretando Ausencia de Jaime Prats. Las cartas escritas por Carlos Manuel de Céspedes a su mujer durante la Guerra de los 10 Años revelan cuán angustiosa llegó a ser aquella relación matrimonial. Ana de Quesada, repito, que había logrado abandonar la isla, se quejaba de su situación económica desde Estados Unidos. La larga separación de su marido la llevaba a temer que éste le fuera infiel. Y Céspedes, consciente de las represalias que podían tomar los españoles contra ella, contra su mujer, se negaba a que ésta volviera a Cuba. Escuchen, señoras y señores, este fragmento de otra carta suya dirigida a Ana de Quesada. Yo estoy bien persuadido de que no he de volver a verte, porque moriré en la guerra o alguno me matará antes. Nunca conoceré a nuestros hijitos más que por retratos, pues también su tierna edad los expone mucho a una desgracia. Mi corazón me presagiaba la enfermedad que ahora han sufrido, y todo esto se añade a mis penas porque los amo, y a ti lo mismo, aunque no quieras creerlo. Escuchen eso, aunque no quieras creerlo. Y en otra carta Céspedes le dice a su mujer: te doy gracias por lo que me dices, me tienes preparado, pero de aquí en adelante no quiero que me mandes nada, ni armas, ni medicinas, ni ropa, ni nada. Guárdalo todo para ti, los chiquitos. Yo estoy satisfecho con lo que tengo. Vivo en una choza o a la intemperie. Como lo que me dan, aunque sean los reptiles más inmundos, ando vestido y calzado de una manera grotesca, pero honesta. No tengo necesidades. Hasta ahora me defiende la lealtad de los que me rodean. No juego, no me embriago, no enamoro, ni siquiera paseo. Trabajo sin descansar por Cuba. No puedo asegurar que lo haga con acierto, pero es con buena fe. Amigos, Céspedes, como dije anteriormente, murió solo, abandonado por todos los suyos en plena Sierra Maestra, en la finca San Lorenzo. En esos días, su única compañía era su hijo mayor, que en ese momento no estaba junto a él. Una columna de soldados españoles sorprendió a Céspedes. Céspedes se enfrentó a ella, cualquier cosa menos caer vivo en manos del enemigo, y después de ser herido de muerte, se despeñó por un barranco. Me pareció que este 10 de octubre debíamos recordarlo. Y así, amigos, con el grupo Sierra Maestra, interpretando Al vaivén de mi carreta, de Antonio Fernández en Ñico Saquito, vamos a poner fin al programa de hoy. No hay razones para esperar lo peor cuando existen razones para esperar lo mejor. Y entre las razones para esperar lo mejor está el recuerdo de algunos cubanos como Carlos Manuel de Céspedes. A ver cuándo sus compatriotas logramos estar a la altura del país que él soñó. Aunque parezca difícil, sería mucho más difícil estar a la altura de él. Hasta pronto. No llegaré.